Pues aquí estamos un viernes más en una edición un poco rara y extraña, lo reconozco, y les pido disculpas a los oyentes porque empezamos ni más ni menos que a las 9:30. ¿Qué le vamos a hacer? La programación deportiva nos pone estas condiciones, pero en todo caso vamos a arrancar, como siempre los viernes hasta ahora, con este 7:30, con este espacio dedicado al mundo de los toros, a la tauromaquia, a la actualidad de los toros. Luego a las 10, no se lo pierdan, les recuerdo, las 5 letras, como siempre, con Fernando Rodríguez Lafuente, con Carlos Maribona y con Elena Cortés. Claro que a las 10 habrá un pequeño avance informativo para que sepan por dónde va la actualidad. Y ahora lo que toca es saludar a Carmelo. Carmelo López, ¿cómo estás? Buenas noches, querido.
Buenas noches, Félix. Buenas noches, Javier. Pues estoy mirando las suspensiones que hay inminentes. La Feria de Valdemorillo, la Feria de Olivenza. Un rosario de suspensiones que se va a suceder a estas dos. Pero es que este 2021, Félix, huele mucho a 2020, de momento.
De momento. Carmelo, yo en Valdemorillo, ya que la citabas antes, la Feria de Valdemorillo, que es la más temprana de la comunidad, creo recordar, me parece a mí.
A Jalvir estaba siendo los últimos años, bueno, pero la de más enjundia tradicionalmente. La
buenas noches, Mar Domingo. Buenas noches. Eso de colarte así. De matute, perdón, me parece perdón, a mí que es algo.
Perdón.
No, decías tú que es, ¿cuál es la más?
A Jalvir, lo vale. Estaba haciendo en los últimos años, pero históricamente siempre ha sido Valdemorillo.
Que iba a decir una cosa que no es nada ni mucho menos original, pero yo en Valdemorillo he visto toros nevando.
Sí. Hace no muchos años nevó, me acuerdo la imagen de Daniel Luque entrando a la plaza con los copos de nieve. Son imágenes atípicas. En Ajalvir, Félix, hace un frío tremendo, más aún que en Valdemorillo.
Ya. Oye, Carmelo, entonces te da a ti, ¿tienes el pálpito de que no vamos a ver toros este año o qué?
No, yo creo que veremos toros este año. Lo que pasa es que muchas veces vamos construyendo el futuro sobre el presente y creo que ahora mismo no es buena idea, ¿no? Es recomendable esperar. Parece que la temporada, por lo menos la primera parte, se puede ir al traste, pero vamos a ver ese final de temporada o lo que se pueda recuperar. De momento, la prioridad, lógicamente, es la salud de los ciudadanos.
No les he dicho a los oyentes que esta sección se llama el 7:30, que es... pues es un brindis a estar entre el 8 y entre el 7. Ni estamos con la pomada y con el perfume, ni estamos tampoco con la bronca. Un poco ahí en la equidistancia.
¿No? ¿En tierra de nadie o en tierra de todos?
Bueno, neutrales. La equidistancia
entre
es un poquito
Fellini
cobarda.
Y el rosco, ¿no? Algo así.
Bueno, Carmelo, arrancamos siempre este 7:30 con una sección que se llama y que dice algo así como que me gustan los toros y ya está.
Y me arrepiento.
Y no me arrepiento. Me gustan los toros y no me arrepiento. Tenemos hoy un compañero, ¿no?
Tenemos un compañero y si hacemos el paralelismo taurino, si hubiera sido profesional del toro, seguro que habría ganado el zapato de oro de Arnedo, porque este periodista es de talento precoz. Ya desde hace muchos años se sabía que iba a apuntar muy alto. Tú le conoces bien.
Cuéntamelo a mí.
Y vamos a darle las buenas noches a Rafa Latorre.
¿Qué tal, Rafa Latorre? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas un placer noches. Estar con vosotros en este tendido 7:30, que es un tendido muy gallego.
Sí, o sea, es verdad.
En la plaza de Pontevedra no hay un tendido 7:30, ¿no? En el que no significarse, ¿no?
Pues ya tienes una idea para que cuando hables con algún empresario por allí en Pontevedra, le digas, oye, mira, no estaría de menos, ¿no? Un 7:30 no estaría de menos ni de más, esa es la verdad. Bueno, Rafa Latorre...
La gente se sorprende mucho cuando va a Pontevedra a la afición que hay a los toros, ¿eh? Sí, porque sí. Es la reserva espiritual de Galicia, ¿eh? En cuestiones de tauromaquia.
Rafa Latorre es un compañero que ha trabajado en varias radios. Yo he tenido el honor y el orgullo de trabajar con él muy estrechamente en Punto Radio. Y ahora es uno de los grandes columnistas de la prensa española, aparte de ser uno de los grandes lectores de periódicos y aparte de hacer un buen comentario en el programa Más de Uno de Carlos Alsina de Onda Cero. Y además es un aficionado a los toros que tampoco se ha preguntado muchas veces, supongo, Rafa, ¿por qué te gustan los toros? Te gustan porque te gustan, ¿no?
Mira, me gustan porque me gustan. De hecho, me encanta el nombre de la sección porque yo no creo que sea necesario ya entrar en más debates sobre este... Es que se está fiscalizando ya los gustos de la gente a un nivel que yo creo que la única respuesta posible es me gustan porque me gustan. A mí me gusta bastante también la que daba Ramón Pérez de Ayala, ¿eh? Que era aquello de que si yo fuese dictador en España prohibiría las corridas de toros. toros, pero como no lo soy, no me pierdo ni una. Eso también me parece una buena respuesta que zanja el debate de una manera bastante contundente. Yo soy un aficionado muy pasional, muy intuitivo, muy orgulloso, pero desde luego nada erudito, ¿eh? O sea, yo sé de esto lo justo y, de hecho, reconozco que tengo tres maestros que me ayudan a ver lo que miro, que son Rubén Amón, sí, Chapua Paulaza y Félix Madero, bueno. que son los que me ayudan a entender por qué me gusta lo que me gusta y que, en el fondo, yo tampoco entiendo demasiado de por qué me gusta, pero te aseguro que lo disfruto.
Bueno, yo suelo decirle a mucha gente que va a los toros, mira, te pones como cuando te pones delante de un cuadro y no sabes muy bien lo que estás viendo, pero realmente lo que estás viendo te gusta. No sabrías explicarlo, no sabrías transmitirlo, pero lo que tienes enfrente te gusta. Bueno, pues ya está. Pues el arte tiene ese componente un poco insospechado de que no tiene todas las respuestas y tampoco todas las preguntas. A ver, Carmelo, ¿qué le quieres preguntar a Rafa?
Rafa, buenas noches. Bueno, quiero decirte que el otro día nos dimos cuenta, Félix, Javier y yo, cuando fuimos a las ventas, que en el 7:30 también está la puerta grande, por cierto,
también,
que es importante
verdad,
en esto.
Es verdad.
Y también te sentirás mejor al saber que Fernando Cuadri, por ejemplo, pues ya con una cierta edad, pues decía que llevaba 40 años viendo toros y que no se había ni medio enterado de lo que era. Así que por eso tienes que estar tranquilo, porque nos pasa a todos. Pero lo que te quería decir es que, más allá de gustos, según lo que nos estabas contando, que creo que es muy cierto, hoy en día defender la tauromaquia, o al menos no atacarla en público, se está convirtiendo en un sinónimo también de defender la libertad, ¿no? De lo que nos puede gustar y el respetar lo que le puede gustar a los demás.
Sin duda. Mira, yo creo que hay motivos económicos, hay motivos sociales, hay motivos culturales, hay muchos motivos para defender la tauromaquia, y algunos son difíciles de describir y yo creo que son los motivos más importantes. Si queremos vivir en una sociedad adulta, debemos resistirnos a un mal endémico de la actualidad, que es la simplificación. Y claro, uno va a la ópera y puede ver allí a unos señores haciendo gorgoritos, de la misma manera que uno va a los toros y puede ver únicamente el sacrificio de un animal. Pero es que esa es la simplificación contra la que hay que luchar. Si queremos vivir en una sociedad adulta, tenemos que luchar contra eso. Además, por cierto, que es que la ópera y los toros tienen bastante en común. O sea, hay un acervo cultural, hay una impregnación cultural en la sociedad de ese acervo. Y luego hay una liturgia, una dramaturgia y la muerte, que es importante, porque una sociedad tan aséptica como esta, parece que ya la muerte es la gran elipsis, ¿no? Y sin embargo, es una verdad inexorable que en la liturgia de los toros se muestra, en fin, con toda su crudeza, y que creo que una sociedad adulta no debe eludir.
Rafa, cuéntanos un recuerdo que tengas en una plaza de toros, algo que te impactó, un torero que te enamoró, un toro que te dio un miedo tremendo, algo.
Pues mira, tengo un recuerdo muy bonito, ¿eh? Félix y yo solemos ir al Santiago Bernabéu juntos. Y yo te aseguro que nunca he estado en una atmósfera como cuando vi al Fandi en Pontevedra. Bueno, con un toro verdaderamente espectacular que devolvió, que, bueno, fue una cosa verdaderamente extraordinaria, ¿eh? Indultó al toro después de mucha resistencia a la presidencia, pero con el público verdaderamente enardecido. Todo el mundo sabe que Pontevedra no es la plaza más ortodoxa y más rigurosa. Ahí hay un ambiente completamente festivo. Se viven los toros.
Recuerdo un toro que no abrieron los toriles, ¿verdad, Rafa? Que no abrieron los toriles y el toro directamente entró al callejón, cogiendo a todo el mundo, hace un montón de años.
Sí, bueno, es que ya te digo, ahí se vive en su aspecto más lúdico, ¿eh? La fiesta de los toros. Y cuando Fandi indultó aquel toro, yo vi un público tan enardecido que a mí, bueno, me sobrecogió, ¿eh? Luego vi otras grandes, vi a José Tomás en Pontevedra también, a Roca Rey en Jerez, que fue también una experiencia. Y fíjate, la última vez que estuve en las ventas, y que además fui invitado por Chapu a Paulaza, y en fin, lo vi desde un lugar privilegiado, vi a David de Miranda abriendo la puerta grande, en fin, después de una faena verdaderamente extraordinaria, lo que fue un verdadero privilegio, desde luego.
Querido Rafa Latorre, suenas igual de bien que en Onda Cero, aquí en Onda Madrid, te lo aseguro, ¿eh?
Pero el mérito es sonar a estas horas. Yo me levanto a las 5 de la mañana.
Bueno, que tengas un buen fin de semana, da mucho gusto hablar contigo. Un abrazo, amigo.
Bueno, es un placer estar con vosotros. Venga, un abrazo.
Hasta luego, Rafa Latorre. Da gusto hablar con los periodistas que además saben hacer radio, porque es que se nota bueno, muchísimo además. Es que se nota un montón, Carmelo, ¿verdad? Se nota un montón.
Radiofónico puro es, claro, Rafa Latorre. Y al hilo de lo que decía, Félix, la semana pasada estuvimos cerca de los ganaderos de la Comunidad Autónoma de Madrid, mm-hmm, muy afectados por Filomena, lógicamente, pero vimos que hay muchos tipos de animalistas. Javier y yo al menos reconocimos concretamente dos, los que dicen y los que hacen. Y, el otro día estuvimos escuchando pues cómo llegaba un pony al refugio, al santuario vegano, y bueno, cómo era recibido y cómo era tratado. Después, en contraposición, escuchábamos a los ganaderos pues con la nieve por encima de las rodillas intentando alimentar y salvar a sus animales. No sé si os parece que recordemos.
Nos parece. Yo creo que hay que recordar ese momento pony, sí. Venga, el momento pony, venga.
¿Arrobito? ¿Al garrobito pequeñito? ¿Es un bebé? ¿No? ¿No es un bebé? ¿Y qué es entonces si no es un bebé? Es un pony muy bonito. Y muy viejecito. ¿Sí? ¿Me dejas darte un besito? ¿Me dejas darte un besito? ¿Te puedo dar un besito?
Le deja.
Oh, que le da miedo. Le da timidez. Bueno, no te toco. Ya sé que te gusta que te canten, pero no que te toquen, ¿verdad? Y estás en todo tu derecho. Yo te canto, cariño. Yo te canto todo lo que tú quieras. Al garrobito es un pony muy chiquito que le gusta que le canten el Día de Reyes.
¿A qué nivel de tontería hemos llegado ya?
Vaya regalo de Reyes para el pobre algarrobito.
Cerquita, para que le canten un poquito.
Pero este testimonio lo voy a decir claramente. ¿Lo habéis traído para provocar a los oyentes, para provocarme a mí, provocar a Machuca?
Lo escuchamos
para provocar
la semana pasada y hemos querido conveniente que lo escuches tú también.
Sí,
bueno, sí, para ver su reacción.
En realidad no hacemos juicio de valor, simplemente escenificamos lo que ellos comparten en las redes sociales. Bueno, el garrobito...
Bueno, yo un juicio de valor sí he hecho, pero en fin.
No, pero bueno... Queremos también que se vea en contraposición
la otra parte.
A lo que impera hoy en día, ¿no? Que es la corriente animalista, Félix, pero tenemos que irnos a un país que queremos mucho y que está pasando también por una situación taurina muy complicada, y vamos a saludar a uno de los exponentes grandes, ¿eh? A mí me hace mucha ilusión.
Ya, bueno, pues ¿a quién vamos a...? Me dicen que un poquito de publicidad antes y saludamos a nuestro invitado, ¿de acuerdo? Venga.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Viajamos en el fin de semana. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Este año hemos convertido nuestra casa en mucho más que un hogar. Ahora es nuestra oficina, nuestro gimnasio, su colegio. En Cucasa y Grupo Manzano seguimos trabajando para que tengas la casa de tus sueños donde quieres, en un tiempo récord y al mejor precio. Infórmate en cucasa.net. Cucasa y Grupo Manzano, juntos contigo.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, siempre a tu lado.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
El mundo cambia la radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
A esta hora,
noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid. Tú eliges cuándo y cómo.
Tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Aquí seguimos en este viernes un poco raro. Les recuerdo que dentro de unos minutos las cinco letras con Rodríguez Lafuente, Maribona y con Elena Cortés. Tenemos un par de testimonios muy especiales para los oyentes, ¿no, Carmelo?
Sí, Félix, porque al hilo de lo que estábamos diciendo y mientras llegan nuestros protagonistas, yo quería remarcar una cosa. El otro día lo dijimos. En este país, Félix, sigue siendo una buena salida estudiar psicología. Pacma, antes de las elecciones generales pasadas, hizo una campaña con un buey, enmascarándolo de toro bravo, de toro de lidia. Esa campaña pues llevó a Laura Duarte a diversos debates televisivos. Este se dio en Antena 3 y esto era lo que decía Laura Duarte acerca de un buey que en realidad era un buey, pero ellos querían hacernos creer que era un toro.
Marius es un toro y yo lo que sí que quiero dejar claro es que lo que diferencia a Marius de lo que vosotros llamáis un toro de lidia o un toro bravo es únicamente el respeto con el que le tratan las personas con las que vive en el santuario. Marius es un toro que lleva ya varios años viviendo en el santuario, no es un buey como decís, no entiendo esta discrepancia ni entiendo este problema. Marius ha nacido siendo un toro, continúa siéndolo, igual que todos los animales son lo que nacen siendo, evidentemente. Evidentemente. No entiendo la verdad de dónde sale esta polémica. Lo que sí pienso es que el origen de todo esto es esa amenaza que sienten los taurinos ante la inminente entrada de Pacma en las instituciones. Y con este vídeo lo único que pretendíamos mostrar, por supuesto, nos reafirmamos en él y creemos que es un vídeo bonito, que lo que demuestra es que cuando a los animales se les trata con cariño y con respeto, Marius responde de esta forma.
Bueno, pues Pacma es un partido político, para los que no... animalista, para los que no sepan muy bien lo que de qué hablaba Laura, hay que decirlo, ¿no, Carmelo?
Así, el partido que defiende a algunos animales esgrimía que este buey era un toro bravo, pero afortunadamente, dentro del animalismo que dice, dentro del que se podría englobar Laura Duarte, está el animalismo que hace. Y ese lo representa, bueno, también lo ha nombrado a Rafa Latorre, es nuestro compañero en Telemadrid y un periodista de primera línea, que es Chapu Apaolaza, que además es portavoz de la Fundación Toro de Lidia. Vamos a ver la respuesta de Chapu.
Bueno, afortunadamente, Marius no es un toro de lidia, no es los toros que ustedes dicen que nosotros torturamos en las plazas, al menos los toros que se sacrifican en la plaza. No lo es, y digo afortunadamente, porque si ese fuera un toro de lidia, en este momento no estaría sonriendo en este debate, sino que desgraciadamente
mira,
estarías
ayer,
muerta.
Ayer mismo...
Por favor, no me interrumpas.
Vale,
además
luego te lo explico, sí.
Por favor. Entonces, no es un toro de lidia. La responsable del santuario ha admitido que es un toro de lidia cruzado con otra raza.
Andaluz.
Otra raza a la que ella llama toro negro andaluz, que supongo que denominar a una iguana será como denominar a una iguana lagarto verde más o menos grande. No existe el toro negro andaluz. Que un partido animalista como el vuestro venga a cometer semejantes errores sobre la naturaleza de los animales es como si viniera un partido de físicos a decirnos que el agua no moja. O peor aún, que el fuego no quema. Nos parece irresponsable porque podrías haber salido herida. Y además,
no,
con este vídeo,
no.
Lo que estáis provocando es que la gente vaya a darle de comer a los otros toros pensando que todos son Marius.
Mira,
y hay accidentes.
Bueno, pues me imagino que Chapu, que está dando una explicación bastante razonable y razonada, para Laura es claramente insuficiente. Esto es un debate, es pura tautología ya dialéctica, Carmelo y Javier. O sea, esto...
No, y hay que decir que Pacma es un partido que ha tenido cierto éxito y cierto eco hace no demasiado tiempo. Quiero recordar que hace 2 o 3 años en unas generales fue el primer partido que se quedó fuera, o sea, de los que no obtuvieron representación en el Congreso, el que más votos obtuvo, pero la verdad es que el declive en los últimos tiempos es más que significativo. Bueno. Creo recordar que a las catalanas ni siquiera se puede presentar por falta de avales.
Por falta, o sea, de avales,
porque la gente, cuando hay problemas más importantes, pues este tipo de problemas que denuncia el PACMA, que para ellos son lo más importante del mundo, pues pasan a un tercer, cuarto plano. Bueno,
Carmelo, ¿qué tal?
Sobre todo, sí. Félix, puntualizar que es importante que todo el mundo pues recuerde, pese a lo que digan algunos partidos políticos, que no se debe nunca nadie acercar a acariciar a un toro bravo.
Obviamente.
Bajo ninguna circunstancia. Es un llamamiento a la cordura que hacía Chapu.
Si es un toro bravo no se deja acariciar, está claro. Esto claro. Es evidente, la gente lo tiene que saber, ¿no? Y no confundir a la gente, efectivamente. Tiene razón Chapu cuando decía que hay gente que se puede confundir y a los toros bravos, a los toros bravos de Lidia, no se les puede acariciar, ni punto. No. Es que es así.
Solo acariciaba a Chenel a Romerito, y porque era Chenel y era Romerito. Era Chenel y, era... y punto. Y ya está.
Bueno. Y decían que Romerito, cuando estaba en la finca del Niño de la Capea, que es donde ese toro se crió, era un toro totalmente distinto, que mató un caballo. Es decir, cuando veía a Chenel y el humo de su tabaco, hacía que ese toro... regaló otra dimensión. Pero es verdad que Romerito y Chenel eran Romerito y Chenel.
Y ya está, claro.
Bueno, que estamos en el 7:30 aquí en Onda Madrid, este viernes, este espacio dedicado a la tauromaquia, estos 30 minutos que nos llevan directamente ahora, pues a pensar en el mundo de la restauración, Carmelo y Javier, a pensar en el mundo de los restaurantes, de las tabernas, de los bares, que están sufriendo lo que... Bueno, cómo no, sí, lo imaginamos, es que lo tenemos que imaginar, lo podemos imaginar. En Madrid estamos como estamos y seguramente que un restaurante o una taberna en Valencia tendría hasta envidia de nuestro próximo invitado, porque por lo menos aquí todavía pueden abrir. En Valencia es que les han cerrado literalmente a todos, ¿no? ¿A quién nos traes, Carmelo?
Pues os traigo a un hostelero de Reata. Es César Molero, es de la taberna La Tienta, está muy cerquita de Las Ventas, en la calle Alejandro González número 7, y queremos hablar con él como representación de todos los hosteleros que están en la zona de ventas, dado que Madrid ha adelantado el toque de queda a las 11, el cierre de hostelería y comercios a las 10 de la noche. Estamos a punto de vivir el peor momento de la tercera ola, y César Molero sigue al pie del cañón en La Tienta. Buenas noches, César.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas noches, pues, César. Buenas noches y bienvenido aquí a Onda Madrid. Me imagino que son tiempos difíciles para todos y especialmente para vosotros, ¿verdad, César?
Sí, así como estáis hablando y comentáis, pues sí, así es. Nos ha tocado vivir estos momentos, unos mejor y otros peor, pero bueno, esperemos que vaya pasando poquito a poco y lo dejemos atrás.
¿Nunca pudiste imaginar una situación como la que estamos viviendo?
No, la verdad que no. Y un Madrid sin una Feria San Isidro y sin Feria de Otoño y... después de tantos años en este oficio y en las ventas, toda la vida, de como dice Carmelo, de Reata, de la familia, y nunca habíamos conocido un Madrid sin todos, claro.
Ya. Ahora mismo la actividad de la taberna, de La Tienta, ¿cuál es? ¿Cómo se encuentra tu negocio, César?
Bueno, ahora mismo nos han tenido que limitar esta semana a cerrar a las 10 de la noche, como habéis comentado antes, y bueno, pues evidentemente estamos sin poder dar cenas casi, pero bueno, esperemos que dure poco, la verdad.
César, ¿qué porcentaje, más o menos, no sé si tenéis un cálculo, qué porcentaje de la facturación de La Tienta de un año suponía la Feria de San Isidro, suponía el mes de mayo?
Bueno, pues la verdad que bastante, ¿no? Bastante, pues más de la mitad, diría yo. Al final es el agosto de para los hosteleros de la zona de las ventas, la verdad. Y este año sin ello, pues sí, es un 50% aproximadamente, un 60% sería aproximadamente.
Bien. Carmelo.
César, buenas noches. ¿Tu padre Venancio te habló alguna vez de haber conocido tiempos tan malos para tener negocios, para el mundo taurino?
No, está claro que no. Y hace pocos días estuvimos comentando el tema y claro, no, nunca han recordado y nunca han vivido. Desde que mi padre cogió la taberna en el año 69, para nada, ha sido al revés, fueron de menos a más y así fue, vamos, nunca ha pasado esto.
Oye, César, cuando escuchas a algunos dirigentes políticos que le hace falta nombrar en este momento, que los restaurantes, que los bares, que las tabernas son lugares focos de infección del COVID, del coronavirus, ¿tú qué piensas?
Bueno, creo que pienso lo que pensamos casi todo el mundo, digamos, que estamos al pie de la calle todos los días, que tenemos comercios, que tenemos negocios y sabemos la realidad, ¿no? La verdad es que ya no vale para nada cabrearnos porque no vale para nada, y menos mal que estamos en Madrid, la Comunidad de Madrid, que, que la verdad que yo creo que es la mejor comunidad ahora mismo en este sentido.
¿Tienes algún compañero o algunos compañeros con negocios similares al tuyo que simplemente no han podido aguantar y han echado el cierre ya?
Sí, la verdad que aquí en el barrio de ventas, pues 4 o 5 negocios han ido cerrando en los últimos meses, la verdad. Y seguro que como siga así, pues alguno más no podrá sujetarse.
Bueno, lugar de referencia, la taberna La Tienta, con mucha historia, con una gran saga familiar impulsada por el padre de César, de Venancio. Molero, yo espero que vengan los tiempos que todos hemos conocido y que podamos disfrutar de una corrida de toros, de una buena charla y una buena tertulia y un buen vino en la barra y una mesa de la taberna La Tienta. César, gracias y buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Academia de corte y confección, sabañones, aceite de ricino.
De la mano de Joaquín Sabina, que es un aficionado de pro al mundo de los toros, como no, estoy pensando en una fotografía preciosa, además, donde estaban en barrera Serrat y él viendo una corrida de toros, creo que en las ventas, quiero recordar. ¿Recuerdas la foto esa, Carmelo? ¿La recuerdas?
La recuerdo perfectamente, ¿verdad? Feliz. Yo no sé, bueno, creo que tienen varias, porque gracias a Dios han estado juntos en los toros muchas veces y que las que les quedan, yo no sé si es en la Monumental de Barcelona, una de las reapariciones.
Yo los vi
ahí
los dos tan contentos, creo que con sombrero además.
Hay una con sombrero muy famosa que sale en Serrat, Sabina y Bosé, celebrando un pase de José Tomás, creo que es en la México. Pero no me hagáis mucho caso.
Bueno, han dado la vuelta al mundo con José Tomás y recientemente, por cierto, Joaquín Sabina, en una entrevista que concedía a Eva Baroja, reconocía que la canción que más le emociona de cuantas ha compuesto es De Purísima Lloro, por cómo retrata a España y también pues la dirección y ese fondo que subyace, ¿no?, de manoletista. Que a Serrat, por cierto, también era una de las pocas canciones de Sabina que le había hecho llorar, es significativo porque es una canción exclusivamente dedicada a Manolete.
¿Por qué has elegido hoy a Sabina para decir adiós?
Porque hoy nos vamos a marchar con él. Hace no mucho, Joaquín Sabina recibía a Iñaki López y a las cámaras de La Sexta Noche en su casa. Bueno, os imagináis la terrible colección de arte que tiene el cantautor. Tiene una primera edición del Ulises firmada por el mismo James Joyce, pero ese no es el objeto más preciado de su colección. En el centro del salón, en los mismos medios de la casa de Joaquín Sabina, está su reliquia más preciada.
Hay dos grandes pasiones que siempre te han identificado. Una es esta. ¿De quién es este traje?
Ese es un traje de Alejandro Talavante, que me trajo un día porque había visto ese otro, que es de José Tomás, y entonces los toreros se pican. Sí. Y como vio que tenía uno de José Tomás, me regaló el otro. Ese me lo regaló José Tomás en mi 60 cumpleaños. Es el mejor regalo que me han hecho nunca. Y es un traje de Purísima y Oro.
Sí.
En honor de una canción mía que se llama De Purísima y Oro. Se lo puso en Linares un día y me brindó ese toro.
Sí.
Y luego me lo regaló en mi 60 manchado de sangre porque lo habían cogido en Madrid.
Ah, es de una de sus cogidas.
Sí, de la tarde grande de Madrid.
Oh,
y bueno, me estremece mirarlo, ¿no? Me gusta mucho.
Qué testimonio más bonito, ¿verdad?
Y qué regalo.
Y qué regalo.
Y qué regalo.
Y qué regalo. Cuando tenía Sabina 60 años, que ya tiene más de 60 y 60 y 10. Más de 60 y 10.
Sí. 50 y pico dicen que aparenta, ¿no?
Sí. De espíritu, sí.
Está bien esos vestidos de torear, ¿no? De Talavante y de José Tomás.
Sí. Y la canción De Purísima Lloro contaba ese rato en esa entrevista que mencionabas, Carmelo, que la primera vez que la escuchó le hizo llorar esta canción, que es una radiografía maravillosa de la España de la posguerra y del Madrid de la posguerra, los nacionales desfilando por ventas, galerías, Piquer, Chicote, etcétera, etcétera. El que no la haya escuchado, que la escuche.
Es verdad que con el tiempo se va encriptando esta canción, que se va haciendo más desconocida, ¿no?, para la gente joven y va quedando como algo pues muy especial en su discografía.
Sí. Ya, bueno, pues tampoco lo digas mucho para que la gente nos entere, ¿sabes? O sea, que lo sepamos unos cuantos. Yo cuando tengo algún libro, recomiendo a algún amigo y tal, y disfrutamos del libro, digo, pues no lo digas, no lo cuentes.
No lo digas
mucho,
muy
no
alto.
Que lo vulgarizamos, no lo cuentes. Esto es una cosa que tiene que llegar con cuentagotas, como tantas cosas llegan en la vida que son importantes, bellas y hermosas como los toros. Bueno, Javier, seguimos aquí nosotros en El Enfoque hasta las 11 de la noche. Querido Carmelo, que tengas un buen fin de semana. A ver si pronto te vemos ya en las pantallas de Telemadrid, querido.
Tengo muchas ganas de reaparecer, me quedo como oyente y nosotros nos volvemos a saludar la semana que viene.
Si Dios quiere, un abrazo, hasta luego. Adiós.
Un abrazo.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Los Toros, este espacio 7 y medio, volverán la próxima semana. Enseguida van a escuchar las voces de Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés, en las 5 letras. Ya saben ustedes que ahí llegan recomendaciones, gastronomía, literatura, música, teatro, cine, serie de televisión. Pero antes de eso, Beatriz Marín, con la última hora, la información.
Y la información que pasa por las medidas que ha tomado la Comunidad de Madrid, que adelanta el toque de queda a partir del lunes a las 10 de la noche, el cierre del comercio y la hostelería a las 9. Son algunas medidas, como decimos, que ha tomado el Gobierno regional y que nos detalla ya Begoña Alarcón.
Toque de queda nocturno a las 10 de la noche, cierre de la hostelería a las 9, máximo de 4 comensales por mesa, y se prohíben las reuniones de no convivientes en domicilios. Son las nuevas restricciones que la comunidad aplicará a partir de lunes ante el incremento imparable de contagios que se atribuyen no solo a los contactos sociales, sino también a la peligrosa cepa británica. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Estamos en un nuevo escenario que obliga inevitablemente a cambiar las reglas del juego, que a mayor transmisibilidad, mayor número de contagios, mayor número de ingresos, mayor número de fallecidos. El porcentaje de presencia de esta cepa en la región puede situarse en una media de un 9% del total de casos, cifra que incluso es una cifra infraestimada.
Se recomienda que los mayores salgan a la calle solo lo imprescindible y fomentar en las empresas el teletrabajo. La Consejería de Sanidad ya tiene preparada la activación del mando único para organizar todos los recursos de los hospitales públicos y privados como una sola red. Además, la comunidad amplía desde el próximo lunes las restricciones de movilidad a otras 9 zonas básicas de salud y 6 localidades que, sumadas a las que ya están en vigor, hacen un total de 56 zonas básicas y 25 municipios confinados.
Pues entre esos municipios que van a quedar confinados perimetralmente se encuentra Collado Villalba, Rivas Vaciamadrid, Cercedilla, Navacerrada, Los Molinos, también Colmenar de Oreja, Quijorna y Serranillos del Valle. Pueden consultar si su zona está afectada en la web de la Comunidad de Madrid. La oposición ha criticado ya estas medidas. José Manuel Freire, PSOE, Pablo Perpiñá, Más Madrid, Vanessa Lillo, Unidas Podemos.
Persistir en cerrar por zonas básicas de salud se ha demostrado que no sirve para nada.
Bajar de 60 minutos en 60 minutos con la incidencia por las nubes está condenando a nuestras UCIs al colapso.
Siguen insistiendo en el confinamiento por zonas básicas de salud, una medida que se ha demostrado que ha fracasado.
Y todas estas medidas se toman después de que la incidencia se haya disparado en Madrid hasta los 875 casos por 100.000 habitantes. Preocupa la presión hospitalaria. Los pacientes COVID ocupan ya una de cada 4 camas y casi la mitad de las UCIs. Los sanitarios piden auxilio, sobre todo los del Hospital La Paz. Ángel García.
60 pacientes COVID esperan hoy en las urgencias de La Paz. El hospital ha habilitado otras dependencias como el gimnasio para atender a estos pacientes, además de las 7 plantas completas con 212 enfermos. Otros 29 están en la UCI. Los profesionales y el hospital dicen estar al límite. Guillén del Barrio es delegado del MATS en La Paz.
En este momento, en la urgencia de La Paz hay 3 enfermeras y creo que otras 3 técnicos de enfermería doblando turnos porque nos ha quedado un hueco. Al tener que abrir esta sala COVID, que todo el mundo sabía que iba a haber que abrirla, pues no tenemos personal suficiente.
Expertos como Pilar Serrano de la Asociación Madrileña de Salud Pública advierten de que el crecimiento de los contagios ya es exponencial.
El problema es que se están dejando de atender otros problemas de salud que también necesitan hospitalización y que también necesitan cuidados críticos.
En un mes, la Comunidad de Madrid casi ha triplicado la incidencia acumulada, que ya se acerca a los 900 casos por 100.000 habitantes.
Lo cierto es que a nivel nacional llevamos 3 días en los que más contagios se han registrado desde que comenzó la pandemia. Hoy sumamos otros 43.000 nuevos casos, o casi, lo rozamos, y 400 fallecidos. Récord de incidencia acumulada también a nivel nacional, con 818 casos por 100.000 habitantes. Cambiamos de asunto. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha cargado contra la Universidad Rey Juan Carlos, a la que ha hecho responsable de falsificar su acta de trabajo fin de máster. Sigue manteniendo que ella lo hizo, aunque no lo encuentra. Se enfrenta a 3 años y 3 meses de cárcel por inducción a un delito de falsedad documental. Siguiendo el juicio ha estado Lupe Ortiz.
No fue a clase porque le permitieron cursarlo así, pero Cristina Cifuentes hizo el máster y también una particular defensa de su trabajo final.
No defiendo ni leo. Yo entrego un trabajo y únicamente expongo de manera muy genérica las líneas generales.
Cuando se publicó el caso, quiso recabar los trabajos, pero la expresidenta madrileña no los encontró.
No encontró ninguno. Quizá tenga que ver con el hecho de que pues mi vida en los últimos años ha sido muy complicada. Yo he tenido 2 mudanzas de domicilio y 5 mudanzas de despachos.
Niega haber presionado nunca para que se falsificara el acta.
Nunca, jamás. Yo he dicho ni he pedido a nadie que falsifique absolutamente ningún documento.
Responsabiliza a la Universidad Rey Juan Carlos de esa falsificación que Cifuentes exhibió en redes sociales días antes de dimitir por el caso Máster.
Y hoy han continuado las labores de demolición controlada en el edificio de la calle Toledo, cuya explosión, recordarán, causó esta semana la muerte de 4 personas. Los trabajos se van a prolongar al menos 2 semanas y ya buena parte de los vecinos, de los que fueron desalojados, han podido volver a sus casas. ¿Cómo está la situación? Lo cuenta Fran Serrato.
La cubierta del inmueble sin estrado estaba repleta de cascotes, toneladas de escombros que hay que retirar de manera urgente por riesgo de colapso. Los técnicos han comenzado a desmontar planta por planta la parte superior desde el exterior del edificio, ya que la seguridad interior no está garantizada. La mayoría de los vecinos desalojados ya han vuelto a sus casas. Solo los residentes del número 102 siguen realojados. Lo explica la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Les hemos alojado en este hotel. Estamos tratando además pues de forma individualizada porque hay muchas tipologías de familias. Hay familias que tienen niños, hay familias que no tienen niños. Es decir, son muchas las situaciones. Entonces, en un momento así, lo más importante es ir dándoles información porque están muy inquietos.
Tampoco han vuelto al barrio los 56 ancianos de la residencia Los Nogales, aunque sí han podido recuperar sus enseres e incluso ya reciben visitas en las instalaciones a las que han sido trasladados.
Muchas gracias, Beatriz Marín. Ahora les invito a los oyentes de Onda Madrid a que afinen el oído y escuchen los próximos 60 minutos. Las 5 letras, con la firma de 3 amigos, Fernando Rodríguez Lafuente, Elena Cortés y Carlos Manibona. Así que si tiene alguna duda de qué hacer este fin de semana, qué serie puedo ver, qué serie me aconsejan y por qué me dicen que tengo que verla, escuche estas 5 letras, porque Elena Cortés lo va a resolver. ¿Y si estuviera buscando un libro? ¿Y si estuviera buscando una película? ¿Y si estuviera pensando en cómo llenar el fin de semana que no sea a base de sofá y más sofá y fútbol y más fútbol? ¿Un libro? ¿Una película? Fernando Rodríguez Lafuente tiene una solución. Pero ¿y si quiere marcharse a un restaurante solo o acompañado? En estas cosas, la verdad es que luego se lo pregunto a Marihuana, pero yo creo que uno si va solo y va solo porque quiere ir solo realmente a un restaurante, disfruta de la comida igual, puede que más, incluso que acompañado, porque tiene que estar acompañado según con quién, naturalmente, pendiente de la conversación. A veces de una forma muy, 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 muy concentrado en la conversación. Igual uno disfruta más comiendo solo. Luego se lo pregunto, como digo, a Marihuana. Pero Marihuana tiene también una respuesta para eso y para algunas formas de, en fin, de aconsejarnos qué comer, qué degustar, qué beber durante este fin de semana. Las 5 letras en Onda Madrid, la última hora de radio del Enfoque. La las primeras cinco letras de la etapa post-Trump. O sea, que se marchó Donald Trump y estamos haciendo ya nuestras cinco letras de la etapa Biden. Digo esto porque me lo ha sugerido la voz de John Fogerty. John Fogerty ha estado enmudecido todo el tiempo en que Donald Trump ha gobernado Estados Unidos. Ha sido perder las elecciones y sacar su primer disco. Es un anti-Trump manifiesto, pero claramente devoto del antitrumpismo, como tantos otros que ayer estuvieron, Bruce Springsteen, en fin, tantos otros, Bon Jovi, que estuvieron ayer en la fiesta después de la toma de posesión de Joe Biden. Bueno, pues en estas primeras cinco letras de la etapa post-Trump, aquí estamos. ¿Qué tal estás, Carlos Maribona? Buenas noches.
Muy buenas noches, muy
buenas
bien.
Buenas noches. ¿Y cómo está Elena Cortés?
Hola, estupendamente.
Buenas noches. ¿Y Fernando Rodríguez Lafuente?
Pues estupendamente, como siempre que estoy con vosotros.
Ya. Oye, Fernando, aunque sea...
Dime.
A mí no me gustan las simplificaciones para nada en la vida, pero bueno, ¿qué cosa hay realmente? ¿Cómo puede explicar a alguien del mundo de la cultura, de las letras, como tú, que cada vez que hay un cambio de gobierno en los Estados Unidos y en otros países, España por ejemplo también, pues sea la izquierda la que arropa, sea la cultura la que arropa a los gobiernos de izquierda, poetas, escritores, músicos, actores, y que cuando el cambio es hacia un partido conservador o liberal, la verdad es que ese mundo prácticamente es inexistente? ¿Qué es lo que ocurre?
Pues yo creo que a veces es que el problema no está en... Bueno, llamar izquierda a Biden es...
Bueno,
es
ya.
No, pero te entiendo, sí, que los demócratas, que son lo que llaman en Estados Unidos liberales, que no es lo mismo que lo que llamamos en Europa, ¿no? Que son, pero es verdad, son una especie de socialdemocracia.
Bueno, el señor Biden fue a tomar posesión después de rezar, o sea que eso, vino de la iglesia, rezó y luego se fue a tomar.
Pero, claro. No, pero vamos, aquí contestando sí a tu pregunta, yo es que creo que a veces la derecha es muy cerril, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Que le ha dejado, un poco ese lado de la cultura, de pues eso, de la poesía, de, como en el caso de ayer, o de la música, pues en manos de lo que podría ser un cierto progresismo, ¿no? Pero también porque, claro, la cultura, o por lo menos la creación, tanto literaria como cinematográfica o artística, pues ha sido siempre un poco más, ha sido rompedora, ¿no? Ha tratado de romper cánones, normas, usos, costumbres, y eso a veces pues ha hecho que hubiera una especie de reacción por parte de los conservadores. Pero es un gran error porque además... Hoy un día podríamos hacer la lista de grandes, ciñéndonos solamente a los escritores, ¿no? Y escritoras, de enormes escritores del siglo XX, por ejemplo, y actualmente, que son gente conservadora, es decir, que sabes, no, no tiene, pero que no se ven tan, digamos, cortejados o tan mimados como el progresismo más o menos si los cuida, y es verdad que es así, o sea, se pueden molestar, pero es verdad, sí, parece que la cultura pues es una cosa llena de progres y tal, y no es verdad, o sea, la cultura la cultura como es cultura es una cosa amplia, plural.
Pues anda que no hay progres ágrafos también por ahí.
Ya me contarás. Solamente hay que escucharlos.
Es el momento en que me apetece preguntarle a Maribona si los de Joe Biden van a comer y disfrutar mejor de la comida y de la bebida que los de Trump.
Pues no estoy muy seguro. Yo creo que, fíjate, así como la cultura siempre ha sido, o por lo menos la batalla cultural siempre la ha ganado la izquierda, yo creo que la batalla gastronómica suele ser más de derecha, ¿no? Aunque ha habido gente, yo siempre cuento que Vázquez Montalbán, que era comunista, rompió un poco los tópicos que hacían que los comunistas pensaran, o que la izquierda española pensara, que comer bien era una cosa solo de conservadores o de derechas muy derechas, ¿no? Ahí se rompió un poco, pero sigue estando muy asociado, ¿no? El conservadurismo, la derecha, a comer mejor. Bueno, quizás es una cuestión económica, es una cuestión cultural, son muchas cuestiones, pero ahí es el efecto contrario precisamente del que estabais hablando, Fernandito, ahora.
No, oye, Carlos, y además es muy curioso lo que dices, y es verdad, porque fijaros esta paradoja. O sea, siempre se asocia, siguiendo con lo que ha dicho Carlos muy bien de la comida, siempre se asocia a alguien que se fuma un puro como alguien muy rico, ¿no? Sí. Como alguien, joder, exacto, tal. Exacto. Además, un poco, generalmente un poco gordo y tal. Bueno, oye,
ahí
y
te ves, duele, Fernando.
Y, claro, no, no, no. Y ves fumar a Fidel Castro o al Che y es cojonudo. O sea, es decir, a ver si lo explican. O sea, porque, ¿sabes? O sea, porque la figura casi el icono de Castro fumándose un puro es, vamos,
bueno, vamos a ver, vamos,
que debía ser un puro
escucha, claro, ¿no? fíjate
hay que decirlo, vamos,
el Che Guevara viene a Madrid, se fuma una caja de puros, pide ir a los toros, se sienta en una barrera y al día siguiente que es domingo pide que le abran el Corte Inglés y le abrieron el Corte Inglés.
Le abrieron el Corte Inglés. O sea que en fin, o sea, y que vamos a dejarlo porque si no, esto nos vamos a empezar a reír. Oye, y no vamos a terminar toda la noche.
Elena, ¿cuánto van a tardar en hacer una serie sobre Donald Trump? A ver.
Bueno, ya hicieron una miniserie sobre la relación que tenía con el expresidente de la CIA y estaba bastante bien. Pero, bueno, no sé, es difícil hacer alguna serie que no sea satírica, ¿no? Es que muchas veces la realidad nos lo pone tan difícil. Hicieron un buen drama, en clave de miniserie. Y bueno, veremos a ver. Yo creo que todavía tiene que pasar un poquito más de tiempo, ¿no? Porque además, como ahora están las cosas y los ánimos están encendidos, no va a ir la televisión ahí a meter más caña, a no ser que sea desde la comedia y desde el humor, que para eso los americanos sí son muy atrevidos con sus políticos.
Bueno,
hay una serie de dibujos animados, sí, que se llama Estimado Presidente o Amado Presidente. Sí. Que hemos estado viendo estas semanas últimas.
Bueno, y los Simpsons ha salido continuamente.
Y oye, lo que dice Elena es muy interesante también, porque ¿qué pasa? Que date cuenta que tiene que este personaje de Trump, vamos a ahorrarnos todos los adjetivos, porque ya se los pone él solo, pero claro, con tantos millones de votos, claro, las televisiones se cuidarán. Eso que dice Elena es verdad, o sea, que tendrán que dejar pasar un tiempo, porque ahora todo está muy caliente, ya haces una serie, oye, y aquí como todo el mundo va buscando la pasta, vamos a dejarnos de historias, ¿no? Y aquí todo el mundo va buscando la audiencia, pues sin demasiados miramientos, pues vete a saber si tardará un rato, lo cual no se merece una serie, vamos, se merece unas cuantas. Para contar todo el desastre que ha sido esa presidencia.
Ir sacando vuestros papeles y recomendaciones, que empezamos enseguida. Hoy hemos invitado a, nuestra banda sonora hoy en el programa va a ser uno de los grandes del pop y del rock británico, que es Elton John. Elton John ha hecho, para arrancar el año, lo que hace habitualmente Bob Dylan con sus canciones raras y con sus descartes, que no las quiere. Muchas de ellas son obras de arte. Lo que pasa es que, por lo que sea, el genio de Minnesota dice, pues no va a estar en el disco esta canción porque no va a estar, por lo que sea. Manías de Bob Dylan. Pero luego lo que hace Bob Dylan para hacer caja, como diría Fernando, no es otra cosa que hacer una especie como de legalización de sus discos piratas, digamos, ¿no? Lo que no quiso poner en el mercado comercial, en el circuito comercial, quiero decir, lo pone él y sigue haciendo caja con esas canciones, ¿no? Esto mismo es lo que ha hecho Elton John con un disco que vale 120 euros, una caja de discos.
¿Cómo?
120 euros. Son ocho CDs con un libro de considerable. El disco se llama Jewel Box, una caja de joyas, y recoge rarezas, demos, que llaman en el argot musical, entre el 65 y 2019. Rarezas, temas escondidos, como por ejemplo este. Con esta vieja canción de Elton John, que debe ser una de las rarezas más raras, a pesar de que fue un éxito.
¿Sabes la historia de esta canción?
No, no sé la historia.
Mira, se ha elegido, pensé que la habías elegido porque esta canción está dedicada, además que tiene mucho que ver con lo que has contado, es muy, uh-huh. Muy emocionante, por otra parte. Esta canción está dedicada al chico que les llevaba los sándwiches al estudio de grabación y murió.
Uh-huh.
Y Elton John le hizo esta canción, uh-huh. Que como ves es una canción muy emotiva. Muy maravillosa. Pues esa es la razón. Por eso cuando estabas hablando de los estudios y de las demos y tal...
No lo sabía, pues
era el chico que les traía
hablando de Elton John. Hablando de Elton John, sabéis que ha firmado, encabeza una carta que ha publicado el Times, en la que 110 cantantes británicos, está Sting, hay muchísimos de ellos, una carta muy agresiva contra el gobierno de Boris Johnson, porque el gobierno de Boris Johnson ha rechazado un visado especial para artistas británicos que le había ofrecido la UE para facilitar sus giras por el continente. Y Boris Johnson ha dicho que de ninguna manera... Entonces están indignados todos los cantantes y todos los artistas británicos que no van a poder moverse con facilidad por el continente.
Se puede ser un premier británico y todo un paleto, las dos cosas.
Y ahora están tratando de salvar otra historia que es tremenda, Carlos, que va en esa dirección, que es lo de los Erasmus. Porque claro, se acaban. Entonces,
eso va a ser terrible.
Imagínate, y eso para la propia Inglaterra, ¿eh?
Que un británico no pueda ir a hacer un Erasmus en Roma, claro, en Barcelona, en Madrid, en Budapest.
Todos los españoles, italianos, franceses y alemanes, que iban a Oxford, iban a Cambridge, iban a Edimburgo, que una gran facultad de medicina, etcétera, ¿no? Yo creo que con el tiempo, en cuanto esto del Brexit se empiece a notar, el destino de Johnson va a ser muy parecido al de Trump, ¿eh? Yo creo que lo más interesante de lo de Biden ayer y lo de Trump, el miércoles, es que aquí puede haber caído el primero, pero que pueden ir como en un dominó, ¿eh?
Está un poco cansada. Me estáis invitando a que recomiende, yo no pensaba hacerlo, además he empezado a hacerlo ahora y a empezar a leerlo.
¿Qué te provocamos?
Claro, estoy leyendo un libro de Abim Maluf que se llama El naufragio de las civilizaciones, y es que me estáis contando estas historias y efectivamente también por ahí, por ese libro de Maluf, El naufragio de las civilizaciones, por ahí va la cosa. Bueno, cuanto más civilizados, a veces más lerdos y más escasos y más retrógrados. Oye, Maribona, quítanos el mal sabor de boca de Boris Johnson y llévanos a un restaurante, invítanos a algo, anda. Aquí nos puedes invitar. Ah, por cierto,
bueno,
¿se come bien solo? Cuando uno quiere comer solo, porque le apetece voluntariamente, ¿se come mejor solo o acompañado?
Vamos a ver, la comida es compañía. Lo que pasa es que es buena compañía. Es mejor comer solo que comer mal acompañado. Eso es un principio básico, ¿no? Yo creo que se come mejor charlando con alguien, disfrutando de la comida, y en torno a la mesa siempre hay una charla,
si estás tan bien acompañado que no te das cuenta de lo que estás comiendo, entonces ¿qué?
Ese es el problema, pero ves, allí diferencio. Yo, por ejemplo, para mis críticas procuro comer solo. ¿Por qué? Porque me puedo dar cuenta de lo que estoy comiendo, de los detalles del restaurante, del servicio. Si estoy en una mesa con más gente, todo eso voy perdiendo los detalles, ¿no? Entonces, para trabajar sí como solo, pero siempre que puedo evitar o que no voy a trabajar, entonces procuro comer acompañado, pero bien acompañado. Quiero decir, comer con vosotros, como hemos hecho algunas veces, pues siempre es una delicia. Hay tipos que te amargan la comida porque son unos cenizos, o porque son aburridos, o porque son unos brutos, ¿no? Entonces, hay que saber elegir, Carlos, pero si sabes elegir, no hay problema.
Y siempre, Carlos, siempre lejos del...
Perdón, Elena.
No, decía que siempre lejos del móvil, ¿no? Porque no sé si habéis visto también muchas veces en los restaurantes, sobre todo en estos que están más de moda, ¿no? Que la gente, más que estar hablando, está sacando fotos a la comida. No la toques antes de qué tal. Pero voy a subir la foto para compartirla en Instagram, para compartirla dónde.
Es que eso es como, perdona, Fernando, eso es como el que va a un museo y se pasa el día, o se va a un museo, o se va a ver, no sé, un anfiteatro romano o lo que sea, y se pasa el día haciendo fotografías a las piedras o fotografías a los cuadros. Oye, pero oiga, pero vaya usted a disfrutar de los cuadros.
Feliz, que, sí, que se hacen selfies con la Gioconda en, ya, París y no la miran porque están de espaldas al cuadro. O sea, es impresionante, pero eso
lo importante es la foto.
Claro, oye, os iba a contar que hay un club, que yo iba en Londres, un club de estos muy, 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 bueno, tan londinense, que es el Traveller, que es de donde sale Phileas Fogg, o sea, fijaros, a dar la vuelta al mundo en 80 días. Bueno, pues allí, uno de los días que estaba comiendo, vi una mesa, vamos, una mesa que no era de dos ni de cuatro, sino que era como de seis, ¿sí? Y entonces le pregunto a uno de los camareros de allí, y esta mesa, y me dice, no, esta es la mesa de goma. Y digo, ¿perdón? Y dice, sí, esta es la mesa en la que los socios del club se sienten, vienen a comer, no quieren hablar con nadie. Ah. Es buenísimo. Entonces, efectivamente, cuando ya empezó a llegar la gente, había llegado un poco más antes, empezó a llegar y vi que había dos tíos que se iban a la mesa de goma, que pillaban el Times o yo qué sé, o el Guardian y tal, que se ponían ahí tranquilamente, que no se hablaban, estaban casi uno enfrente del otro, y que y con esa cosa inglesa de la maravilla de Inglaterra, antes del Brexit, por supuesto, pues y tan civilizada, pues oye, era fascinante. Yo me quedé
pasé la comida
cotilleando a los de la mesa de goma, macho, porque era una cosa, era por lo que decía Carlos, de comer con uno, comer solo, comer sabéis. Bueno. Si vais al Traveller de Londres, la mesa de goma. Si
no, oye, tienes ganas de hablar con nadie. Decía Carlos, llévanos a un sitio que no haya mesa de goma. Venga, a ver, ¿dónde nos llevas? ¿Dónde?
Venga, vamos a un restaurante nuevo. Están abriendo muchas cosas, ¿eh? A pesar de la crisis, bien, a pesar del momento, bueno, a pesar de los cierres de hostelería, está habiendo muchas novedades en estas últimas semanas, que es algo muy, muy de agradecer, que haya gente con ganas todavía de invertir en el sector y de abrir cosas nuevas, ¿no? Uh-huh. Han abierto un restaurante que me gustó, de lo último que han abierto probablemente es el que más, o uno de los que más me ha gustado, que se llama Cadaqués. Está en la calle Jorge Juan, esquina con Núñez de Balboa, y es del Grupo Sagardi. El Grupo Sagardi son dos hermanos vascos, los hermanos Viñaspre, que se han dedicado básicamente a la carne y a los asadores. Tienen restaurantes en Madrid, en Barcelona, en varios países del mundo. Pero ahora han cambiado completamente de tercio y lo que han apostado es por los arroces y por los pescados, ¿no? Por eso se llama Cadaqués. Es un restaurante, por tanto, muy inspirado en el Mediterráneo. Y lo mejor que tiene son los arroces, porque han montado una cocina, tienen dos cocinas y hay una solo para hacer arroces. Tienen como 12 fuegos, me parece, que alimentan con sarmientos, y los arroces los hacen en esos fuegos con un producto de base muy bueno. Y la verdad es que me gustaron mucho esos arroces. Tienen más cosas, tienen algunos pescados, pero sí, hay que ir al arroz. Hay que ir al arroz y además, en Madrid, además, que no abundan las buenas arrocerías. Y sin embargo, hay esa afición enorme en Madrid a comer arroz, pero cualquier arroz, la gente le da igual el arroz que le den.
No es lo mismo cocer el arroz con la vitro, con el gas, que con el sarmiento, claro.
Nada que ver. Bueno, vosotros, que Fernando y tú, que sois muy mediterráneos y pasáis grandes temporadas de vuestra vida junto al mar en las costas de Alicante, donde se comen unos arroces maravillosos,
menos de las que
lo sabéis perfectamente.
Oye, no, pero claro que sí, y te diré más. Lo alucinante es que ahora ya, por lo menos te voy a decir en Javea, ¿no? Yo llevo yendo a Javea cerca de 50 años. Nos daban las paellas habituales, además, tal, claro, pues ya la gente efectivamente ya empieza a hablar de arroz, ya no habla de paella y tal. Y hasta hace relativamente poco empezaron a hacer el arroz en horno de leña, ¿sabes?, con el sarmiento y tal. Bueno, era otro sabor, no tenía nada que ver, o sea, es verdaderamente formidable, o sea, no tiene nada que ver el arroz con horno de leña.
No está claro. Hay un pequeño milagro gastronómico para mí, que es muy de la zona de mi tierra, de la tierra de mis padres, de La Mancha, y es cuando se hacen en el campo chuletas de cordero lechal.
Qué buena.
Con sarmiento. O sea, el sabor que le traslada el sarmiento a la carne del cordero lechal es para decir, vuelvo a creer en la vida, vuelvo a creer en el género humano, vuelvo a creer en el amor, de verdad.
Es, pues no te quiero decir Mancha,
y en La Rioja. La Rioja también es muy tradicional, asar al sarmiento, distintas cosas. Es muy...
Yo lo tomo,
bueno, sobre todo en la época de vendimia, que es una época donde hay más sarmiento y eso es sarmiento de vendimia, de vino de Rioja, le da un sabor también especialmente rico.
Bueno, pues vamos a hacer una pequeña parada, que enseguida vamos a irnos ya con las series de televisión y la recomendación de Elena Cortés, aquí en Las Cinco Letras de Onda Madrid.
Las Cinco Letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid. En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás, que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Este año hemos convertido nuestra casa en mucho más que un hogar. Ahora es nuestra oficina, nuestro gimnasio, su colegio. En Qcasa y Grupo Manzano seguimos trabajando para que tengas la casa de tus sueños donde quieres, en un tiempo récord y al mejor precio. Infórmate en qcasa.net. Qcasa y Grupo Manzano, juntos contigo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNI. Lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. Las Cinco Letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Bueno, pues para estar bien sentado y calentito en estos días de lluvia y de viento, sobre todo de viento, una buena serie y una buena recomendación. Elena, ¿qué nos recomiendas para el fin de semana? A ver, ¿qué nos traes?
Pues a ver, este fin de semana vengo un poco millennial, ¿eh? Porque os voy a recomendar una de superhéroes, una de Disney Plus, y diréis, madre mía, los superhéroes, ¿no? Estos taquillazos que salvan el cine y que muchas veces son puro entretenimiento y poco más. No, es muy interesante porque, bueno, la serie que os voy a recomendar es Bruja Escarlata y Visión, WandaVision en inglés. Y es muy interesante porque Marvel ha logrado darle una vuelta de tuerca a las clásicas películas de superhéroes, ¿no? Es verdad que en el cine son muy convencionales, pero en televisión sí que están arriesgando, ¿no? Y están haciendo cosas muy distintas. Es muy interesante porque esta serie, que es una comedia con capítulos de 30 minutos, cuenta, bueno, la historia de una pareja, Wanda y Visión, que son dos superhéroes. Ella es una especie de bruja, bueno, tiene un montón de poderes y Visión es un robot. Entonces, en el principio de la serie ellos tratan de encajar en un barrio idílico como el de las comedias de los años 60, ¿no? Como Te quiero Lucy, Embrujada, todas estas series. Entonces, los dos primeros capítulos de Bruja Escarlata y Visión son un homenaje a esa televisión, a esas comedias clásicas, hay risas enlatadas, están en blanco y negro, gags, pues eso, muy, muy sencillos, ¿no? De los que veíamos en la primera época y en las comedias de los 60 y 70, y luego van evolucionando y hacen también un homenaje a las comedias de los 80, a La tribu de los Brady. Como los capítulos se estrenan semanalmente, todavía, cada viernes, todavía no la he visto entera, pero es verdad que luego va a dejar esta parte más de guiños a la televisión clásica, se va a entregar, bueno, a la acción, al ritmo, a lo que es una comedia de superhéroes un poquito más convencional. Pero bueno, yo creo que merece la pena reseñar este esfuerzo que están haciendo, ¿no?, la Marvel y Disney Plus por actualizar el género, ¿no?, por beber de los clásicos, por enseñar a las nuevas generaciones de lo que era la televisión de antes. Y no sé cómo se lo tomarán los seguidores acérrimos de los superhéroes, pero para los que nos gusta la televisión, la verdad que es un ejercicio ahí un poquito nostálgico, muy entretenido. Y luego la verdad que, claro, a golpe de billete, Marvel ficha actores muy buenos. Aquí los protagonistas son Elizabeth Olsen y Paul Bettany, que a mí Paul Bettany me encanta, la verdad. Y es que tienen una química estupenda y son dos personajes con mucha historia que dan mucho de sí. O sea que, por lo menos en los cómics, para los que sean un poquito más frikis de los cómics, tienen ahí un montón de historias de estos dos protagonistas. Y ya os digo, es muy interesante por eso, porque expande el universo, porque el universo Marvel, porque supone un poco una vuelta de tuerca y también porque inaugura una nueva era en las cintas de superhéroes. Ya sabéis que Marvel organiza sus películas y sus series como por fases, ¿no? Entonces, pues aquí empezamos con la televisión una nueva fase, ¿no? Una fase 4 que a la vez estará relacionada con las películas que veremos el año que viene, los 5 siguientes. Bueno, es todo un mundo y hay también muchos guiños a todo ese universo de superhéroes. Pero bueno, es bastante interesante y a nivel industrial también eso, cómo ya cuentan con la televisión como un aliado más, ¿no? Para seguir conquistando territorios y para seguir, pues eso, conquistando espectadores, sobre todo ahora que los cines están un poquito más de capa caída. Porque no olvidemos que esta serie es continuación de Vengadores Endgame, ¿no? La última película de los Vengadores, que es la película más taquillera de la historia. O sea que, desde luego, venden los superhéroes.
Pues nada, repetimos la recomendación, Elena.
Pues es Bruja Escarlata y Visión, WandaVision. Y se puede ver cada viernes, estrenan un capítulo nuevo en Disney Plus.
Pues suena así.
Wanda y Visión, ¿a qué hacemos buena pareja?
Este es nuestro hogar, quiero que nos integremos.
¡Oh! ¡Esto va a ser la monta!
¿De dónde venís? ¿Cuánto tiempo lleváis casados? ¿Y por qué no tenéis hijos aún?
Nuestra historia.
Creo que lo que mi mujer quiere decir es que venimos de...
¿De dónde? ¿Cuándo os casasteis?
No somos la típica pareja, ¿no crees?
Ah, creo que eso nunca se ha puesto en duda.
Bruja Escarlata y Visión, así que esa es la recomendación de Elena Cortés. Las recomendaciones hoy muy, muy de tipo, en fin, de tipo, ¿no? De espías, tanto en el libro como en películas, enseguida con Fernando Rodríguez Lafuente.
Across the doorway, plaster cracked and peeling paper, Nicolette wears dirty dresses, bathes herself in last week's water. Their roofs are tin and beaten metal, the scared old have rusty voices. Silvio, he sleeps on headlines, dreams of love and lemon ourselves, but he doesn't believe, he no longer prays. What's the point? He's not listening anyway, 'cause God never came here. He sold them a lie, God made a fool of them, God passed them by. Presents the global franchise, bodies packed like saints entombed. Give us now your happy meals, bless us in our baby boom.
Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271. Las cinco letras. Félix Madero, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Bueno, la siguiente puerta que abrimos aquí en el programa en las cinco letras es una puerta que nos lleva al mundo de lo oscuro, pero también al mundo de la audacia, al mundo del miedo, al mundo del temor, al mundo de la inteligencia, al mundo de la cultura y del refinamiento, porque todas estas cosas que les estoy contando son virtudes que tiene que tener un espía, o un buen espía, o una buena espía. Así que abrimos una puerta que nos lleva directamente a ese mundo que a mí me parece maravilloso y que ha sido una fuente inagotable de inspiración para escritores, directores de cine y demás, para abordar series, películas y muy buenos libros y buenas autobiografías, por cierto, de espías que han hecho, espías y dobles espías al mismo tiempo, que han hecho cosas en tiempos de guerra o en tiempos de Guerra Fría. Auténticamente maravillosas, quiero decir, entre comillas maravillosas, para los intereses de quienes les estaban pagando, en algunos casos dos países al mismo tiempo, pero que solamente mentes muy inteligentes, muy articuladas, muy estructuradas pueden hacer. Y eso es lo que hace un espía cuando tiene, pues eso, el don de llamarse con mayúsculas espía. ¿Qué nos traes, Fernando? ¿Qué nos traes?
A uno de los más grandes escritores sobre espías que ha muerto recientemente, que era John le Carré, desde luego, ¿no? Lo que cuentas de los espías es así, pues, efectivamente. Uno de los grandes dobles espías de la historia era un español, Pujol, que gracias a él salió adelante el desembarco en Normandía. Bajo él tenía el nombre en clave de Garbo, y bueno, es una historia que un día podemos contar, fascinante, pero fascinante.
Bueno, cuéntanos la película.
De las clases.
Te estás yendo, Fernando, no sé por qué razón se corta tu sonido y se corta tu voz, o sea que...
Pues espera, no, que a lo mejor es que me estoy moviendo. Vale. No, ya está.
Venga, vamos con la película,
¿Se oye bien ahora?
Ahora se escucha mejor.
Bueno, la película, el título está basada, lógicamente, en una novela de John le Carré, una de sus mejores novelas, que se llama, la película, el título original en inglés es Tinker Tailor Soldier Spy, que es una canción casi infantil, pero que se ha llamado aquí El Topo. Está protagonizada por Gary, bueno, extraordinario Gary. La interpretación que hace de Smiley. Está Colin Firth, está John Hart, está verdaderamente todo. Bueno, y es en plena Guerra Fría, el ya veterano agente George Smiley, que es el personaje que aparece en muchas novelas de John le Carré, aquí es Gary Oldman, está obligado a abandonar una especie de retiro ya, para descubrir un espía infiltrado, porque la clave son los espías infiltrados en el Servicio Secreto de Inteligencia Británico, el que conocemos como MI6, ¿no? Y Smiley descubre, ya sabes que ese MI6 se llama Control, más o menos la zona dirigente, y a Smiley le dan cinco sospechosos en Control, ¿no? Que tiene que ser del topo, tiene que encontrar en cinco hombres. Un tipo ambicioso, otro que le llaman el calderero, que es el elegante, que es Colin Firth en la película, formidable. El sastre, que es Roy Ciaran Hinch, el soldado, y el propio Smiley. Es una película extraordinaria. Todo el mundo de John le Carré, pero está muy bien llevada al cine. Está dirigida por Thomas Alfredson y yo creo que es el mejor homenaje. Bueno, tiene un final, no voy a destrozar nada. Sencillamente, cuando colocan suena la música de La Mar, cantada por Julio Iglesias en francés, que es verdaderamente, con toda la historia tremebunda que han contado de traiciones, de desapariciones, de muertes, de cambios continuamente de personalidad, de dramas personales, de separaciones, con todo eso, al final suena la música, esa banda sonora final, la música de Julio Iglesias, vale, y parece como de coña, y en cambio está dando todo sentido a un desastre de vida. Ya sabes que en el mundo de la inteligencia se suele decir que si quieres, bueno, y sirve para cualquier otro aspecto de la vida, que si quieres guardar un secreto, ni lo pienses.
Bueno, vamos a escuchar un momento de
maravillosa película.
Venga.
Hay un topo en la cúpula del servicio secreto británico. Está allí desde hace años. Durante 25 años solo nosotros nos hemos interpuesto entre Moscú y la Tercera Guerra Mundial. Estoy retirado, fuera de la familia. Una situación ideal para investigar este asunto para nosotros. Haré lo que pueda. Yo sé que es uno de 5 hombres. Lo único que quiero de ti es un nombre en clave. Calderero, sastre, soldado.
La verdad es que ya escuchar el trailer te vuelvo a invitar a decir, quiero ver la película otra vez,
Es que te sientas ahora mismo a ver la película, sí, y no sí. te levantas.
O sea, ¿la has visto la película, Carlos? ¿Has visto la película tú?
Sí,
¿también?
La he visto.
¿Tú, Elena?
Clásico.
No, ¿eh? Yo no la he visto, pero estaba pensando que hay muy buenas adaptaciones
Qué suerte
tienes. La voy a ver, sí, sí. Porque es verdad que hay muy buenas adaptaciones de John le Carré. Estaba pensando en una serie... El Infiltrado, que tiene ya
Y Oficina de Infiltrados.
Es estupendo.
Y Oficina de Infiltrados.
No, hombre, con nuestro maravilloso Malotru, ¿no?
Hombre, por favor.
Tengo pesadillas con Malotru.
Pero Malotru... O sea, pero...
Por culpa vuestra.
No,
culpa
yo tengo pesadillas con la chica de Malotru. Con la chica de Malotru.
También. Bueno, no.
Con Nadia.
Tú con la Siria. No, pues a mí
con
me
Nadia,
gustó.
Con Nadia.
Pues yo, en cambio, era la jovencita esa que es la que se va a Irán. Una actriz formidable. Oficina. Oye, otra película de John le Carré, rápido, que fue la primera que adaptaron y su primera novela, El espía que surgió del frío, protagonizada por Richard Burton. Espectacular.
Hasta el título es maravilloso, ¿eh? El título de la novela.
Pero maravillosa, porque además te cuentan todo, claro, los dobles, los infiltrados, ¿no? Los infiltrados, que es, bueno, Inglaterra conoció a los cuatro de Cambridge, que fue un escándalo de tal calibre que todavía no se han repuesto. O sea, y hace poco salió un libro de cómo los británicos le respondieron a los soviéticos con un infiltrado que nada más y nada menos era coronel de la KGB y que vive actualmente en Inglaterra. El libro se llama Espía y Traidor, de McIntyre, el autor, que es un tipo extraordinario. Y este espía ruso, vamos, el ruso que espiaba para los ingleses, para los británicos, vive actualmente en Inglaterra, como podéis imaginar, espectacularmente protegido y absolutamente anónimo, porque hizo uno de los grandes quiebros al servicio de inteligencia ruso, que era decir mucho la KGB, ¿eh? No era ninguna broma.
Una de las libros que más he disfrutado es una biografía escrita por John McIntyre de Kim Philby. Kim Philby es uno
espía entre amigos.
Claro, ese es
el
espía... Pues no sé, de la inteligencia británica, pero que no obstante era un marxista convencido y estaba también a sueldo de la Unión Soviética. Es más,
estuvo a punto de ser condecorado por Franco.
Claro.
¿Tú sabes que Philby se viene a la Guerra Civil Española
a matar a Franco?
Eso viene pagado a través de una de un agente de la Comintern, de la Internacional Comunista, que ha conocido en Viena, que la que le recluta después en... Y se viene el tío absolutamente camuflado como corresponsal del Times, lo cual significa que él va sobre todo a la zona nacional, sí. Porque el Times, el mundo conservador británico era muy partidario de si no apoyar a Franco, por lo menos mucha gente de la clase alta británica, se ve en la película, en la serie Retorno
incluso,
a Brightside,
incluso
se
Churchill,
vienen de, las chicas se vienen de enfermeras,
incluso y, Churchill, y, por favor,
claro, entonces
está claro, ellos, prefería tener a Franco que no a la Unión Soviética en la y, península y, ibérica, está claro, claro, esto es así,
y entonces bueno. Ahí Philby, oye, pero que es condecorado por Franco.
Que sí, impresionante.
Porque iban en una ambulancia, habían tirado una bomba, murieron todos los de la ambulancia, sí. Sobrevivió él, sí, sí. Y entonces como mérito y tal, hay una biografía muy buena de Philby en España, que está publicada en Tusquets, y la verdad es que merece
en
la
Tusquets
pena.
Y la que yo te la de John McIntyre está en crítica.
En crítica,
está en crítica.
Sí,
bueno, esto...
Pero la de John McIntyre, la de Brian McIntyre, de verdad, a todos nuestros oyentes, encarecidamente.
Hay un momento y un pasaje, hay un pasaje en el que Kim Philby, bueno, pues tiene un lío ya de mujeres, de amores y demás, y empieza a beber demasiado.
Sí.
Incluso el lector del libro piensa que es que está leyendo demasiado. Bueno, está leyendo demasiado porque cuanto más bebe, mejor trabaja. Son borracheras perfectas, cargadas de inteligencia.
Brillantísimo.
Sí, efectivamente, ¿no? Claro, cuando ves a un tipo ya tirado, que no se puede levantar y demás, pues tú te relajas y te da igual lo que digas porque el otro no se entera de nada, se entera de todo. Sus borracheras eran imperiales.
Un minuto nada más. Es que de los cuatro de Cambridge, bueno, yo después de leer el libro, claro, me quedé tan fascinado, conocía la historia, pero no tan en profundidad. En YouTube, si quieres entrar, está cuando la primera vez pillan a Philby, que se va de rositas. Porque son los norteamericanos, la CIA, los que dicen, aquí hay un topo y puede ser este. Pero él, por eso el libro se llama Un espía entre amigos, como son clases altas, han estudiado en Eton, todos, pues en el fondo, le tratan de proteger hasta donde pueden. Y entonces es fascinante, porque está en YouTube, lo de la BBC, se hace una rueda de prensa en casa de Philby, él con su traje de raya diplomática, elegantísimo, con un pintón inglés, al estilo Michael Caine y tal, ¿no? Y está contando que no, que es todo mentira, que esto es una falsedad y que no está dispuesto a tolerar que se pueda decir que
es un traidor. Y la gente se lo cree.
Y en esa primera instancia se la cree.
Bueno,
en la segunda no, pero un mundo fascinante, desde luego.
John McIntyre, la verdad es que está escrito muy bien por el autor. No tan bien editado como crítica, edita porque tiene ratas por todos sitios, lamentablemente, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahora, es pasar un rato con este libro, maravilloso, maravilloso. No sé cómo hacer una larga cambiada y dejar el mundo de los espías, que deberían comer también muy bien, supongo, Carlos, ¿no? Porque en las comidas, me imagino que el espía en las comidas está atento hasta incluso cómo su invitado mueve los cubiertos, vamos, o sea que... Todo es información
además,
para él, ¿eh?
Además, los espías, como bien cuentan los libros de Le Carré y otros muchos, los espías se movían en círculos altos, por lo general, quiero decir, en círculos sociales altos, donde la vida en los restaurantes de lujo y tal es parte casi de su trabajo, ¿no? Uh-huh. Con lo cual sí hay una gran relación entre espías y buena mesa.
¿Tomarían los espías? Sí.
No, iba a decir que en el caso de estos, además, venían todos de clase alta británica.
Claro, hombre, claro.
Sí, no eran cualquier cosa, ¿eh? O sea, tanto este como Anthony Bloom, como McGovern y tal.
No, lo sorprendente es que son familias buenísimas británicas y los vástagos, los hijos, están absolutamente obnubilados con lo que es la revolución rusa, los primeros años, naturalmente. Aunque Kim Philby consiguió salir del Reino Unido, se fue a Estados se fue a la Unión Soviética, allí fue un héroe y allí está enterrado en la Unión Soviética. Digo que si comería, un buen espía comería de postre un buen arroz con leche, Carlos.
Pues hombre, yo creo, fíjate, no hablamos nunca, y como yo soy poco goloso, raramente traemos cosas dulces a al programa, pero yo creo que de vez en cuando hay que darse un pequeño, un remate goloso, ¿no? O por lo menos para los golosos. Y el arroz con leche es uno de los postres más universales, probablemente, porque se come arroz con leche en todas partes del mundo. O sea, que es que desde Francia con su risolé hasta el rice pudding de los británicos, ahora que hablábamos de espías británicos, el rice pudding no deja de ser un arroz con leche, ¿no? Y bueno, yo creo que es un buen final para una comida. Aquí en España siempre ha sido, en Madrid ha sido muy tradicional. Lo que pasa es que en Madrid se hace muy diferente al que para mí es el gran arroz con leche, que es el arroz asturiano, ¿no? Que se quema el caramelo, se quema el azúcar y se queda una capa de caramelo por encima. Y aparte el arroz con leche asturiano se cuece mucho de tal forma que se queda casi una crema, ¿no? Aquí en Madrid se deja el grano más entero. Y en Madrid lo que se hace es ponerle un poquito de canela encima al final. Pero no se le pone ese caramelo.
¿Lo has comido últimamente en algún restaurante? ¿Lo has comido?
Lo he comido y en sitios, en general en los sitios asturianos de Madrid lo hacen muy bien. Tanto la guisandera de Piñera como Vía Vélez, como el Oso lo hacen muy bien. Pero a mí me gusta mucho a la madrileña el que hace de la Riva, en la calle Cochabamba, que es una de nuestras casas de comidas de referencia. Y ahí hacen un arroz con leche realmente bueno.
Uh-huh. Bueno, te voy a hacer caso por la recomendación de hace algunas semanas. Este fin de semana voy a ir a comer a Burela, uno de los grandes gallegos en Madrid, ¿no?
Hombre, yo no sé si te gusta la lamprea, pero ahora hay lamprea ya.
Pues sé que es un poco fuerte, pero a mí sí me gusta la lamprea, sí me gusta.
Sí. Pues, y comerás muy bien. Pescado siempre más magnífico, empanada muy rica, mejillones en escabeche, lo vas a disfrutar.
Me gusta más el sabor de la lamprea que la pinta de la lamprea. Sí.
Bueno, la pinta de la lamprea es que es como tantas otras cosas. Si comemos con la vista no comeríamos muchas cosas.
Bueno, queridos, pues nada, Fernando, se nos queda el libro de...
Era de espías también, pero para otro día, ¿no? No hay...
Lo dejamos para otro día, ¿no?
Es reciente y es desternillante dentro del mundo de los espías.
Como se nos ha metido el de McIntyre sin quererlo, pues dejamos este para la próxima semana, ¿te parece?
Porque ahora no solamente es eso, sino que son con magnates rusos y tal, bueno, muy divertido.
Queridos Elena Cortés, Carlos Maribona y Fernando Rodríguez Lafuente, el tiempo pasa rapidísimo con vosotros, eso es verdad. Quien lo dice, además, lo dice sabiendo lo que estoy diciendo en este momento delante del micrófono, porque a veces hay algunos asuntos que tienen que ver con el mundo de la información tan repetitivos, tan, iba a decir absurdos, sí, tan absurdos, que lo que hacen es que las horas parezcan días, ¿no? Y este tema, y este tema, y este aburrimiento, y otra vez... Pero da gusto escuchar las recomendaciones de Fernando, de Carlos y de Elena. Os deseo el mejor fin de semana. Y
igualmente, no, feliz.
A ver si con el Alavés, el Madrid...
El Madrid ha batido un récord esta semana, que es perder dos títulos en una misma semana. Es impresionante.
Oye, tengo en mi libreta apuntado, y no sé por qué lo he apuntado, la verdad, ¿eh? No, de repente estaba viendo las hojas, tío, ¿y esto qué es? Pone propósito del año. Sé que no es mío, ¿eh? Sé que lo cogí de algún sitio. Propósito para el año nuevo. Tolerar a los tontos más gustosamente siempre que no les anime a robarme mi tiempo. Os lo regalo. Como propósito no está mal tampoco para empezar el año. ¿Vale? Bueno, no digáis nada. No digáis nada. Hala. Chicos, hasta luego. ¿Qué pasa? Adiós, Elena.
Hasta luego, feliz.
Adiós.
Buenas noches. Buen fin de semana.
Qué final más raro, pero en fin. No sé si he dicho alguna cosa extraordinaria. Propósito para el año nuevo. Tolerar a los tontos más gustosamente siempre que no les anime a robarme mi tiempo. Pues me parece tan razonable como que, en fin, les regalo el propósito, por si ustedes lo quieren tomar a bien y lo consideran. Gracias, queridos amigos. Les hablo Félix Madero. Volveremos el próximo viernes con estas 5 letras y con nuestros invitados. Y con nuestras ganas de comunicar y de compartir con ustedes los mejores platos, los mejores vinos, los mejores discos, las mejores series, los mejores libros. And I only wish that I could share.
somewhere.